Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bueno, nosotros aquí en la iglesia siempre estamos invitando a las personas a decidirse por Cristo, ¿verdad? Ustedes nos han oído muchas veces decir: hoy es el día de salvación, decidan aceptar el amor, la gracia y el perdón que el Señor nos ofrece. Crean en el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. La invitación la hacemos continuamente, hasta cantamos himnos que son himnos de invitación y de decisión. Cantamos: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero habrá quizás alguno pensado en el hecho de que aparte de nuestra decisión por el Señor, está la decisión del Señor a favor de nosotros. Él decidió, aún antes de la fundación del mundo, que nosotros íbamos a pertenecerle a Él. Él nos amó aún antes de haber nosotros nacido, y en esa decisión suya de Él, soberana y maravillosa, pues Él nos incluye entre todos los que son llamados de su nombre. Así lo dice el profeta Isaías en el Salmo, en el capítulo 43, Isaías 43. El Señor ama, pero eso no quiere decir que Él no castiga. Y Él había castigado a su pueblo por su desobediencia, su idolatría. Había permitido que fuesen llevados en exilio a una tierra lejana, pero aún así les promete traerlos de nuevo a la tierra que Él les había prometido. Isaías 43, desde el versículo 5: no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, y todos los llamados de mi nombre. Y aquí está: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El propósito de Dios siempre ha sido que nosotros le demos a Él la gloria y la honra. Él ha formado un pueblo que se llama por su nombre de Él, y a ese pueblo le toca el glorificar el nombre del Señor. Y nosotros como iglesia pues tenemos que entender que esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber también. Al igual que Él lo dijo a su pueblo en la antigüedad, nos lo dice a nosotros: para gloria mía os he creado y los formé y los hice. Y esas palabras pues el Señor las habló a un pueblo que después de muchos años de un exilio terrible en una tierra pagana, por fin pudo regresar a la tierra que Dios le había prometido por medio de Abraham. Y voy a leer ahora en la profecía de Ageo, que es uno de esos 12 profetas que están en ese espacio que poco visitamos nosotros, entre el libro de Daniel y el libro de Mateo, ¿verdad? Pero esta es palabra del Señor también. Este es el segundo más corto libro de la Biblia, pero tiene algunas cosas muy lindas que enseñarnos acerca del Dios que decidió salvarnos desde la antigüedad y también ha decidido bendecirnos. Esto es lo que Dios le dice a su pueblo. Versículo 3, Ageo capítulo 1. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cuál es la situación? Bueno, es ahora el año 520 antes de Cristo. Ese es el tiempo en que Ageo profetiza, y lo sabemos porque está marcado el tiempo con respecto al reino de algunos reyes muy importantes, reyes cuyos nombres aparecen en la historia, no solamente en la historia bíblica, sino en la historia de los antiguos imperios. Y nosotros sabemos que los medo-persas destruyeron el imperio de Babilonia, el imperio babilónico, y tomaron ellos el poder. Y el primer rey de ellos se llamaba Ciro el persa, y fue Ciro el que, tocado por el Señor, dio libertad a los judíos y les dijo: los que quieren pueden volver a su tierra, pueden regresar a Judea, pueden regresar a Jerusalén. Y saben, algunos lo hicieron, pero muy pocos. Los historiadores bíblicos creen que los babilonios se llevaron como 1,500,000 de judíos en cautividad a Babilonia. Quedaron algunos en esa tierra, pero la mayoría fue llevada en cautiverio, 1,500,000. Y allá estuvieron 70 años, y cuando por fin Ciro da permiso para que regresen, un pequeño grupo es el que decide regresar. Solamente unos 50,000 regresaron. ¿Qué pasó con los demás? Se habían acostumbrado a vivir en Babilonia, se habían acostumbrado al estilo de vida en Babilonia, aprendieron a comer las comidas de los babilonios y a hablar el idioma, y adoptaron su cultura, y allí se quedaron. Yo a veces me pregunto si a alguno de los que estamos aquí nos dijesen: todo ya está bien en el viejo país, el gobierno que hay ahora es bueno y benéfico, y la economía está mejor, y allá está la familia que está loca por verte. ¿Cuántos dirían: me voy de los Estados Unidos y me regreso a mi tierra? Ni levanten la mano, porque yo sé que la inmensa mayoría dirían: no, yo soy un ciudadano de los United States of America, y aunque yo voy y visito, yo siempre retorno to my home, ¿verdad? Porque aquí the economy is better, y aquí estamos ya muy americanizados. Bueno, no le podemos echar demasiada culpa, pero es triste pensar que aquellos judíos dijeron: nos quedamos aquí, y solamente un pequeño grupo regresó. Pero el grupo que regresó, regresó con entusiasmo, regresó con gozo, y bajo el liderazgo de Nehemías, ustedes recuerdan el libro de Nehemías, pues empezaron a reconstruir el muro de Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor, y también empezaron a reconstruir el templo que estaba en escombros. Pero ese periodo de reconstrucción duró solamente por 2 años, y a los 2 años empezaron a desanimarse. Dijeron: esta obra es demasiado para un grupo tan pequeño como nosotros. Nosotros tenemos que esperar que regresen algunos más. que traigan consigo los recursos que nosotros necesitamos para completar esa construcción. Y hasta que no vengan esos, nosotros vamos a hacer un alto a la construcción del templo, y en vez vamos a preocuparnos de construir nuestras propias casas. Y por eso, en el texto que hemos leído, el Señor los regaña. Y dice ahí en el versículo 3 que la palabra vino por medio del profeta Ageo. Este fue el hombre que Dios usó para hablarle a ese pueblo. Y en el versículo 4 del capítulo 1 dice: ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Porque lindas casas estaban construyendo estos, ¿verdad?, con tan pocos recursos. Y dice él: y esta casa, mi casa, hablando del templo, está completamente abandonada. Ustedes la han desertado. ¿No creéis que eso está mal? Por esa razón yo no he podido bendecir a la nación como quiero bendecirla. Versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque yo no estoy bendiciendo vuestro esfuerzo. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal y lo echa como si fuera en un saco roto. No puede ni siquiera ahorrar. ¿Por qué? Porque han dejado de ser fieles a Dios. Ya no les preocupa la gloria del Señor. Se han hecho indiferentes. Hay apatía en el corazón. Saben, hermanos, con el propósito de glorificar a Dios, nos creó Dios. Él quiere que nosotros seamos ese pueblo que reconoce su grandeza, su majestad, el pueblo que habla y que exalta su nombre. Y algunos dicen: pero eso no nos parece correcto. Si hubiese una persona que estuviese siempre insistiendo en que lo reconozcamos y que le aplaudamos y que le demos la gloria, nosotros diríamos que ese es un orgulloso, un soberbio. ¿Qué derecho tiene Dios de exigir eso de nosotros? Pues la respuesta es: todo derecho. Porque Dios, cuando pide que lo reconozcamos, pues está pidiendo que reconozcamos lo que es el verdadero amor y la verdadera justicia y la verdadera santidad y el poder y la gloria que es suya. Dios dice: es lo correcto que ustedes me adoren y que me reconozcan, porque estaríais señalando al único que puede salvar. Y por lo tanto, el deber del pueblo de Dios es glorificarlo a Él con ese propósito. La cuestión no se trata de levantar un templo. A Dios le sobran los edificios. Él no se limita a un lugar hecho de manos. Pero la idea del templo era el lugar donde se congrega el pueblo del Señor para glorificar su nombre. Y la verdad es que la misma tarea nos toca a nosotros, a usted y a mí, hoy en día. En la antigüedad, bajo el viejo pacto, Dios llamaba al pueblo a reconstruir su casa y a devolverle su gloria. Y nosotros hoy en día, el Señor no nos llama a levantar edificios, aunque damos gracias a Dios por esta facilidad que Él nos ha dado, y hacemos bien con cuidarla y dar la impresión de que nos significa que la casa de Dios sea linda, hermosa y acogedora. Pero la verdadera casa, el verdadero templo de Dios, es la iglesia. Somos nosotros, ustedes y yo. El apóstol Pablo dice que somos piedras en este edificio, y Cristo, la piedra angular, somos el edificio en el cual mora Dios. Y Dios quiere que en nosotros su nombre sea glorificado. Pero es posible que a nosotros nos haya pasado como al pueblo de Israel en aquel entonces. Se han enfriado con respecto al asunto y dicen: ya basta el esfuerzo, de levantar el templo, vámonos ahora nosotros a levantar nuestras propias casas, porque necesitamos también cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Siempre somos prontos para justificar nuestra conducta. Pero el Señor nos dice, yo os he creado con el propósito de que me deis la gloria. Lo dijo el Señor Jesús a los suyos. Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, desde el versículo 14. Palabras de Jesús: vosotros, hablando a los suyos, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de la iglesia es que nosotros vivamos de tal manera que la gente tenga que darle la gloria a Dios. Que andemos en las buenas obras que Él ha preparado para nosotros de antemano, que harán que otros digan: bendito sea el nombre del Señor. Miren, en cierta ocasión yo estaba manejando, era de noche, una noche lluviosa, por Tunnelly Avenue. Y recuerdo por medio de ese parabrisas bien, bien mojadito, miré a la mano derecha y vi a un hombre ahí parado al lado de la carretera, agarrando su abrigo así y haciendo botella. Ustedes saben lo que es hacer botella, ¿verdad? Hitchhiking. Y claro, se nos dice que no debemos de recoger a nadie, porque uno nunca sabe a quién está recogiendo. Y a los que quieren hacer botella se les dice: no te subas, porque no sabes con quién te estás metiendo. Pero en ese momento yo vi a ese hombre tan miserable y tan frío que yo paré mi carro y le hice moción para que se acercase y se metiese en el carro. Y él se metió. Y al entrar en mi carro, lo primero que dijo fue: gloria a Dios. Gracias, Señor. Eso fue lo que ese hombre dijo cuando se sentó en mi carro. Y yo le dije: ¿usted es cristiano? Y él me dijo: sí. Y he estado orando al Señor que enviase a alguien que me ayudase en estos momentos. Y cuando usted vino, yo dije: gloria a Dios. Ahora, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, yo no estoy haciendo alarde aquí de que soy tan buena persona. Esa fue la última vez que yo recogí a alguien por la carretera, y de eso hace ya 5 años, ¿verdad? Pero thank you, Rolando. Y entonces lo que sentí en ese momento fue que el Señor me usó para que ese hombre reconociese que hay un Dios en el cielo que oye nuestras oraciones. Y ustedes pueden hacer lo mismo, tienen que hacer lo mismo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá luego por añadidura. A nosotros nos toca desear que el nombre del Señor sea exaltado. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, perdona mi frialdad, mi indiferencia. A veces no nos preocupamos por la gloria de la casa del Señor. Y cuando digo eso, estoy hablando de la iglesia. Algunos dicen: yo me preocupo por el lugar donde yo estoy. Yo me preocupo por mi grupo pequeño o por mi ministerio. Yo me preocupo por los que Dios ha puesto a mi lado. Pero yo qué sé de todo lo que está pasando en esta iglesia. Hermanos, ustedes tienen que pedirle al Señor que les dé un corazón roto por todo lo que está pasando entre nosotros, por las almas que están atravesando por momentos difíciles, por los que están pasando por pruebas, por nuestros niños que están creciendo en este mundo con donde hay tanto engaño y tanta mentira, por nuestros jóvenes que están siendo tentados por el enemigo, por nuestros matrimonios que están siendo atacados. Tenemos que preocuparnos por la gloria del Señor en la casa del Señor. Y eso requiere oración, y eso requiere sacrificio. Eso requiere que establezcamos la gloria de Dios como la prioridad de nuestras vidas, en vez de tenerla en tercero o cuarto o quinto lugar, tras mi propia comodidad, tras mis propios planes y mis propios deseos y todo lo que puede ocupar el primer lugar de mi vida. Como cristianos, tenemos que desear la gloria del Señor. Y Dios se lo dice a ese pueblo que él había sacado de la tierra de Babilonia, de ese exilio. Dios le dice a ellos, ¿por qué? Porque es así. Y entonces en el versículo 12 del primer capítulo de Ageo, dice que el pueblo del Señor oyó lo que Dios decía. Y empezamos por los líderes, por cierto. Dice aquí, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Reaccionaron a las palabras del Señor y a las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Y Dios despertó, versículo 14, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El pueblo responde, empezando por los líderes, ellos también necesitaban la sacudida, y luego también todo el pueblo. Y por cierto, pues que esos líderes son clave, ¿verdad? Porque no podemos esperar que el pueblo haga lo que los líderes no están dispuestos a hacer. El pueblo parece haber vencido esa indiferencia y esa frialdad hacia las cosas de Dios. Pero de repente se presenta otro problema. Y esto lo estábamos leyendo en nuestra lectura devocional que está en el capítulo 2 de Ageo. En el versículo 3, Ageo capítulo 2, versículo 3, Dios hace esta pregunta. Después de que el pueblo había estado trabajando como por unos dos meses en la construcción, al volver a su labor, Dios dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué había pasado? El pueblo vuelve a la labor, empiezan a trabajar de nuevo, pero pronto se dan cuenta de que es un grupo pequeño el que está trabajando, de que los recursos están limitados y que conforme a lo que ellos están viendo, la vieja estructura, ellos no tienen cómo poder construir el templo y devolverlo a la gloria del templo de Salomón. Salomón fue el que lo construyó. Y cuando Salomón era rey, Israel estaba en su apogeo, en su cumbre. Era una nación poderosa, una nación que tenía un gran ejército y que tenía grandes riquezas y tesoros. Salomón era famoso por todas las riquezas que él acumuló. Y usando esas riquezas y usando todos los recursos que él tenía, él construyó un magnífico templo. Pero ahora este puñadito viene, empieza a trabajar y dice, imposible. Nosotros no vamos a poder construir ni la mitad de lo que Salomón tenía en este lugar. Y entonces viene lo que es el desánimo. Primero la apatía y el desdén. Pero después de eso, el desánimo, el espíritu de derrota que dice, no, que va, no podemos. No podremos hacer lo que se nos ha pedido. No tenemos suficiente gente y no hay recursos. Miramos a nuestro alrededor y decimos, esto no es como era antes. Esto no se parece a la iglesia que yo conocí. Esto no es como antes nosotros nos congregábamos, nos reuníamos, ya no tenemos el mismo espíritu. Algo ha cambiado. El enemigo siempre está tratando de desanimarnos, de hacernos pensar que nuestro esfuerzo es en vano, que nada puede volver a ser como lo era antes. Por eso dice el Señor, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa con su gloria primera? Es posible que habían algunos allí que en su niñez habían conocido el templo de Salomón. Habían pasado 50 años para algunos de ellos, porque el exilio en realidad se dio en varias etapas. Algunos estuvieron 70 años en Babilonia, otros fueron llevados con 60 años de exilio y otros con 50. Y entonces es posible que algunos de estos últimos pues habían visto el templo de Salomón en su gloria, y cuando empiezan a trabajar, quizás teniendo ahora 60 años de edad, uno que tenía 10 años, que fue llevado, pasó 50 años en Babilonia, ahora regresa con 60. Yo tengo 60 y me siento bastante bien. Yo creo que yo también podría haberme puesto a construir ahí al lado de todas esas personas. Pero al darse cuenta de la tarea que tenían enfrente, se desanimaron. No vamos a poder hacerlo. Ya no podemos volver a la antigua gloria que tenía en este lugar. Y entonces, ¿qué hace Dios? De nuevo los recuerda, versículo 4 del capítulo 2. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que ustedes iban a hacer esto sin mí? Ni aunque ustedes tuvieran todo el oro de Salomón y todos los recursos que él tuvo, ustedes no pueden hacer nada sin mí. Si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Es el Salmo 127 y nosotros lo sabemos. Pero ahí está el pueblo diciendo: no se puede, no podemos. Y Dios dice: ¿cómo que no se puede? Yo estoy presente. Cobrad ánimo, trabajad, estoy con vosotros. ¿Cuánto necesitamos nosotros oír eso, verdad? Porque ahí estamos nosotros con nuestro ministerio, cuidando de un grupito de niños. No tengo ayudante, no he podido verdaderamente preparar mi material. ¿Qué me voy a hacer, Señor? Tengo el deseo, pero no sé cómo. ¿Cómo voy a guiar este grupo pequeño? Tú sabes que estoy tan ocupado y a veces no hallo de qué manera presentar un tema como para que todos estén atentos y reciban alguna bendición. Señor, ¿qué hago? Y el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Yo obraré. Dame a mí la oportunidad. Tú eres un instrumento en mis manos, pero el que va a recibir la gloria en este asunto soy yo. Y nosotros hacemos bien con decir: sí, Señor, que seas tú el que recibes la gloria. Obra tú, Señor. No me permitas a mí ser piedra de tropiezo. Simplemente obra tú, Señor. Y el Señor dice: yo obraré, porque yo voy a cumplir con mis propósitos. Dios cumple con sus propósitos. Este texto es maravilloso. En el versículo 6 del capítulo 2 dice el Señor: porque dice así Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a las naciones. Y entonces miren esto: y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Es Cristo Jesús. Esta es una profecía de Cristo Jesús. 500 años antes de su nacimiento, Dios, hablando por boca de Ageo, dice: yo voy a llenar esa casa de mi gloria, y en esa casa estará el deseado de las naciones. Y ustedes saben que esa profecía se cumplió. Unos 500 años después de esa profecía, Dios levantó a un hombre vil y perverso, pero Dios levanta a los hombres y pone a los reyes en su lugar. Se llamaba Herodes, y Herodes era un hombre rico y poderoso. Y Dios puso en el corazón de Herodes que él reconstruyese el templo. Esta sería la tercera construcción, la primera de Salomón, la segunda la que se hizo en los tiempos de Zorobabel, de la cual estamos leyendo ahora, y la tercera en los días de Herodes. Y Herodes, sobre aquella pequeña estructura que los que estaban con Zorobabel pudieron levantar, Herodes construyó un templo magnífico, una de las siete maravillas del mundo antiguo, hecho de mármol blanco. una torre que subía por encima de las paredes de los muros de Jerusalén, que se veía de lejos, que brillaba en el sol de tal manera que no se podía mirar directamente. Ese templo lo construyó Herodes, algo más grande de lo que aún Salomón había hecho. El templo de Salomón quedó chiquitito comparado con el templo que Herodes construyó. Pero lo más grande del templo de Herodes fue que en ese templo fue presentado el Señor Jesús. Allí llegó María y José con el niño en sus brazos, y en los atrios del templo el Espíritu Santo tocó a Simeón y le dijo: mira, allí en los brazos de esa mujer, allí está el enviado, el ungido, el Mesías, la gloria de mi pueblo Israel. Y Simeón lo sostuvo en sus brazos y dijo: gracias, Señor, ahora permite que tu siervo pueda irse en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. El deseado de todas las naciones entró en su templo, y allí él debatió con los maestros de la ley a la edad de 12 años, y allí a la edad de 30 años él predicó y él enseñó, y él también purificó ese templo. Y algún día, dice la palabra del Señor, él volverá y un nuevo templo se va a erigir en ese lugar. Y desde ese lugar, el ungido, el Mesías, el deseado de todas las naciones, va a reinar sobre el mundo entero con vara de hierro, y su reino no tendrá fin, porque Dios cumple con sus promesas. Gloria a Dios. Así le dijo Dios al pueblo por medio de Ageo, y nosotros decimos: gracias, Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero saben, Dios sabe lo que tiene en mano, ¿verdad? Y ese pueblo, después de haber vencido su frialdad, su apatía, su descuido, y luego después de haber aún vencido su desánimo, seguía siendo un pueblo frágil y limitado, imperfecto y débil, como lo somos nosotros. La iglesia es una colección de hombres y mujeres imperfectos que Dios ama. La iglesia es una colección de pecadores que han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús, pero que todavía tienen que contender con su vieja naturaleza, y cada rato pues estamos teniendo que ayudarnos el uno al otro, levantarnos el uno al otro. Y el Señor se lo dice a Ageo: yo sé que aunque hemos vencido esta etapa de indiferencia y hemos vencido esta etapa de desánimo, todavía en los corazones aún de los mismos obreros hay pensamientos impuros y hay deseos y hay contiendas y todo lo demás. Y yo sé que esas manos que están levantando el templo son manos impuras. Pero aún así, yo he decidido usar a esa gente. Yo los escogí desde antes de la fundación del mundo, y yo ahora también he decidido que los voy a bendecir. Y lo último que quiero leer con ustedes es el versículo 19 del capítulo 2. El Señor dice: no está aún la simiente en el granero, todavía ni siquiera se ha recogido la primera cosecha abundante, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido. Todavía ustedes no han visto lo que yo voy a hacer, pero dice el Señor, desde este día que os bendeciré. Dios dice: yo he decidido bendecir a este pueblo de la misma manera que yo decidí soberanamente desde la eternidad escogerlo para que fuese mío, y por lo tanto será bendecido, porque Dios cumple con sus promesas. Miren, hace ya más de 21 años, 22 años, Alexis y yo estábamos en Carolina y teníamos que ir a un culto de bautizos Yo tenía que bautizar a algunos hermanos de la iglesia y andaba un poquito tarde, como siempre, ¿verdad? Y entonces pues íbamos por esa carretera en un pequeño van. Yo no sé si ustedes recuerdan los Astro Vans, un van chiquitito. Y ¿qué les parece? Me quedo sin gasolina en una carretera de esas desiertas. Aquellos eran campos de soya a ambos lados, una casita blanca por allá. Y yo dije a Lexi, ¿qué vamos a hacernos ahora nosotros? Y ella dice, yo no sé, tú fuiste el que te olvidaste de echar gasolina. Yo dije, mira, yo reconozco esta carretera. Ahí un poquito adelante, a la mano derecha, hay una salida. Y esa salida es cuesta abajo. Yo voy a empujar el van. Tú te metes ahí adentro y te agarras del timón. Y yo voy a empujar el van. Y cuando lleguemos ahí a la salida, tú dobla con toda tu fuerza. Y yo me meto en el van y nos vamos cuesta abajo. Como dije, esto hace ya 20 años y en aquel entonces yo podía hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces yo empiezo, me quito la chaqueta porque iba a un culto, ¿verdad? Y entonces empiezo a empujar el van, y el van empieza a moverse un poquito, y las niñas allá adentro, go daddy, go daddy, y Alexi manejando. Y en eso yo paso por enfrente de la casita blanca, la única que había allí, y allí sentadito sobre una silla había un viejo. Y me estaba mirando, y cuando él me veía venir, él levantó la cabeza así y me dijo desde allá, ¡hey! Y yo dije, ¡hey! Con una pena horrible, ¿verdad? Que me viese ese viejo empujando esa van por esa carretera. Pero él insistía, ¡hey! Y yo, ¡hey! Y en eso llega Alexia a la salida y dobla, y yo hago así, me meto en el van y cogemos la cuesta loma abajo, y aquello empezó a coger velocidad, y por ahí vamos a llegar. Yo dije, ahora Alexis, dobla aquí, que por aquí hay una gasolinera. Y ella dobla y se nos acaba el movimiento, y allá está la gasolinera como a una milla de distancia. Y les digo que en un carro una milla es un minuto, pero caminando 15 minutos, ¿verdad? En ese solazo que había en aquel momento. Y dije, ¿qué va? Nunca vamos a llegar a ese culto de bautismos. Y en eso yo oigo una camioneta que viene loma abajo y se pone detrás de mí, el viejo de la casa. Ese hombre se había metido en su camioneta y me persiguió loma abajo, y salió de su camioneta y sacó una enorme lata de gasolina, 2 galones y medio de gasolina, y vino a mí y me dijo, oye, yo te estaba llamando porque yo me di cuenta que tú estabas sin gasolina. Yo lo que quiero es ayudarte. Y yo dije, ay sí, pero es que me daba pena, lo siento mucho, chicos, déjame. Y él fue y sacó la tapa del tanque y vació esa lata y me dio 2 galones y medio. Y mientras él lo hacía, yo me buscaba en el bolsillo a ver si tengo aquí 5 pesos, 10 pesos, y le ofrezco a ese pobre anciano $10 por la gasolina que él me había echado. Y me mira como que si le hubiese mentado la mamadita de él, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible que usted me vaya a ofrecer dinero? Esto es un favor. Y si yo le acepto ese dinero, no es un favor. Entonces es verdad, es verdad. Y yo me guardé mis 10 pesos y él se fue en su camioneta. Y quiero decirles con esto que nuestro Dios es así. Nuestro Dios es un Dios que nos persigue para bendecirnos, y nosotros le decimos, no, 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 está bien, todo bien aquí, no, no te necesito, no problem, I'm good, yo estoy bien. Y Dios dice, no, tú no estás bien y yo lo sé, yo quiero bendecirte. Y por fin tenemos que decir, sí, Señor, es verdad, yo te necesito. Gracias, Señor, por ser el Dios que desde la eternidad me conoció y que ahora quiere bendecirme. Lo acepto, lo recibo, Señor. Y ahora volvemos a lo que dije al principio. Miren, lo que nosotros deseamos como iglesia es que usted se decida por Cristo, que usted se decida por ese Señor que tanto lo amó, que desde la eternidad dijo, vas a ser mío. te escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, es lo que dice la palabra del Señor. Y vino Cristo y dio su vida por ti cuando tú y yo todavía éramos enemigos de la cruz. Y aún más de escogernos, se ha empeñado en bendecirnos. Y la bendición está cuando nosotros nos sometemos a su plan. Cuando decimos: Señor, yo haré tu voluntad. No voy a ponerme a mí mismo, ni voy a poner a mis propios planes en el primer lugar. Mi deseo, Señor, va a ser la gloria de tu casa. Mi deseo, Señor, será que tu nombre sea exaltado. Y en eso está nuestra felicidad, en eso está nuestro propósito, el significado más profundo de nuestra vida, y en eso también está la gran bendición. Así que, ¿por qué decirle que a Dios no te necesito? ¿Por qué decirle a Él hoy no? ¿Por qué en vez no rendir nuestra vida y decir: sí, Señor, ven, toma el trono de mi corazón, entra, sé tú mi Señor, y permíteme conocer el privilegio de servirte, la mayor bendición? Que esa sea la decisión de cada persona que está aquí en el año 2019, conocer y servir al único Dios verdadero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por amarnos con ese amor intenso, ese amor perseverante, ese amor eterno. Gracias, Señor, por la promesa de bendecirnos, aun a pesar de nuestras muchas limitaciones, aun a pesar de nuestras muchas imperfecciones. Y gracias, Señor, por poder tener algo que ver con exaltar tu nombre aquí en esta tierra. Danos, Señor, el gozo de ver a otros venir a ti y declararte, Señor, de sus vidas también, para que tu nombre se haga famoso, Señor, para que tu gloria se esparza por todo el universo, para que aún el enemigo tenga que doblar la rodilla y declarar que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, que este año sea un año glorioso, glorioso para ti y bendecido para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.